Esta noche en nuestro programa de matemáticas básicas nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso directo.
Vamos en el programa de hoy a continuar hablando de números. En esta ocasión de números racionales y también de ecuaciones. Como en el programa anterior, que hablamos de números naturales y de números enteros, quizá los números racionales ya tengan alguna dificultad mayor, profesor Ramos.
Sí, esta primera parte del curso, ya hemos comentado en el programa anterior que la dedicábamos al estudio de los números, de aquellos objetos que las matemáticas han inventado para resolver nuestros problemas de cálculo, nuestros problemas de cuentas, etcétera. Analizamos en la lección 1 cómo el hombre descubrió, seguramente en la noche de los tiempos, hace muchos años, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números más intuitivos. También discurrimos sobre la necesidad de los números enteros en un momento determinado y nos tropezamos al finalizar la lección anterior con el problema de que algunas operaciones que se podían hacer tanto en el conjunto de los números naturales como en los números enteros no se podían llevar a cabo para cualquier par de números. En concreto nos estamos refiriendo a la división. Es decir, hay, según los números que manejemos, hay divisiones que no pueden realizarse dentro del conjunto de los números enteros, como por ejemplo la dividir 12 entre 5. No hay un número entero ni un número natural que dé un resultado exacto. Esto, bueno, al hombre racional le planteó un nuevo reto de cómo resolver ese problema. Y en esta primera parte de la lección, en la introducción, el texto nos razona cómo ese problema puede resolverse. El secreto consiste en encontrar una unidad menor, que en este caso le vamos a llamar un quinto. En vez de llamarle 1 a la unidad, consideramos 1 unidades más pequeñas, un quinto, de forma que 5 unidades de esas forman 1 unidad de la otra, a la que teníamos antes. Y entonces, refiriéndose a esa nueva unidad, ya las cuentas son más fáciles. Podemos considerar las 12 unidades grandes, que se dividen en cada una de ellas 5 unidades pequeñas, nos salen 60 unidades del tamaño más pequeño, y ya el problema de la división concreta ya puede dar resultado. En definitiva, se introduce un nuevo concepto, una nueva idea de número, que se llama número racional, que se representa, como es seguramente conocido por muchos ya, en forma de un par de números enteros, uno separados por una raya, uno arriba y otro abajo. El número de abajo se llama denominador, porque denomina el número de las unidades en que se divide la unidad antigua, y el número de arriba se llama numerador porque dice cuántas de esas unidades en que se ha dividido la unidad antigua se toman para formar el número concreto racional. Entonces, la idea de número fraccionario, pues nada más y nada menos que intenta resolver el problema de la división en cualquier par de números naturales o cualquier par de números enteros en un nuevo conjunto de números más amplio que engloba una nueva idea.
Es, por tanto, las fracciones lo que en mi época se llamaba quebrados, ¿no?
Sí, así se llama, un número fraccionario, quebrado, etcétera. Hay varias maneras de representarlo o de denominarlo a lo largo de la historia. Bien, es una terminología como otras muchas que van apareciendo en los cursos de matemáticas.
¿Se opera también con fracciones,
por tanto? Sí, una vez introducido el número, el concepto, la idea, ya las ideas de operación, de suma, de resta, de multiplicación y división, pues son simplemente adaptaciones de las que intuitivamente uno va entendiendo por sumar números o restar números, o ya uno viene intuitivamente entendiendo desde que trabajamos con los números naturales y con los números enteros. Hay que tener un poquito de cuidado, y entonces aquí mi recomendación es que se familiarice uno, se automatice el cálculo de los con estos números, el cálculo con estos números, tanto la suma, en fin, esas ideas de buscar un denominador común para sumar los numeradores, tanto para restas, la multiplicación de los numeradores dividido por el producto de los denominadores, en fin, la división, multiplicar por el opuesto, el haber dado la vuelta al número, cambiar lo que es el numerador por el denominador, y recíprocamente, etcétera. Bien, no son ideas difíciles, muchos de los alumnos seguramente ya las conocen o son relativamente generales, otros algunos, en fin, tienen alguna duda, mi recomendación, que sí es útil, importante, interesante, es que simplemente se hagan unos cuantos ejemplos hasta que uno recuerde y recuerde la manera de hacerlo y le sea, digamos, automático, le sea familiar.
¿Eh? Que opere, por tanto.
Eso es.
Y en cuanto a la expresión decimal, ¿qué es? ¿Qué significa expresión decimal?
Bien, un número fraccionario, como los que estamos considerando, puede representarse de diversas maneras. Aparte de esta más tradicional, como quebrado que decíamos antes, en forma de dos números separados por una raya, también es posible representar la misma cantidad, la misma idea, el mismo concepto de número, mediante un procedimiento similar al que hacíamos para representar números enteros, que es como potencia de, o sea, unas potencias de 10 multiplicadas por un número. Es decir, por ejemplo, el número 324 era 3 por 100 más 2 por 20 más 4 por 1. O sea, las potencias 1, 10, 10 al cuadrado de 10. Bueno, la parte a continuación se suele poner un punto y hay una parte que representa las fracciones de la unidad, lo que está menos que la unidad, lo que decíamos antes, el 1/5, que era algo más pequeño que la unidad antes. Bueno, pues esa parte que es más pequeña de la unidad también se puede representar como potencias de 10, pero con exponentes negativos, en forma de potencias de 10 a la menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, o dicho de otra manera, en forma de fracción, precisamente un décimo, un centésimo, una milésima, etcétera, ¿no? Entonces, una expresión de un número cualquiera, un número decimal que tiene parte entera y parte fraccionaria concreta, se puede representar precisamente así, en forma de sumas de potencias de 10 multiplicadas por números, por dígitos del 0 al 9, como son los dígitos que empleamos en el sistema de numeración de base 10. Por ejemplo, el número 23.41, número de 23 unidades y 41 centésimas, es un número decimal que tiene 41 centésimas de unidad, la centésima parte de la unidad, se puede escribir como 2 por 10 elevado a 1, que hacen las 20, 3 por 1, por 10 elevado a 0, que hacen las 3, 23, luego el punto decimal, más 4 por 10 elevado a menos 1, las 4 décimas, más 1 por 10 elevado a menos 2, la centésima. Entonces salen 2 decenas más 3 unidades, más 4 décimas, más 1 centésima. Y esta forma de representar un número como sumas de potencias de 10 multiplicadas por dígitos, pues es lo que se llama la expresión decimal. Y claro, aquí aparece inmediatamente un típico problema de los que trabajan las matemáticas, que es cómo se pasa de la expresión en forma de quebrado a la expresión decimal y cómo se puede encontrar un número quebrado que represente un número decimal dado. De nuevo, esto está explicado en el texto, en forma de paso de la expresión fraccionaria a la decimal, paso de la expresión decimal a la fraccionaria, y lógicamente, estudiando o siguiendo los ejemplos que se ponen en las unidades didácticas, yo creo que es sencillo entender el mecanismo y el procedimiento. Y bueno, en esta línea de recomendar las cosas que hacemos en estos programas, pues mi consejo es que se practique bien, porque bien, estas son las típicas preguntas que luego aparecen en las pruebas de evaluación, etcétera, ¿no?
Otra forma de representar los números racionales son los porcentajes.
Bien, ahí tenemos estas, como comentamos siempre, bien, habilidades de las matemáticas. Hay muchas caras de una misma historia, muchas maneras de enfocar una misma historia. Y una forma bastante familiar y bastante frecuente, incluso en el lenguaje cotidiano, en la vida corriente, en los medios de comunicación y en la prensa, de representar un número decimal o un número fraccionario, que son los conceptos que estamos manejando en esta lección, la idea que estamos manejando, es en forma de un porcentaje. Un porcentaje, pues, no es ni más ni menos que expresar una, por ejemplo, si decimos el 100%, el 10%, es decir, que es de 100 partes 10, el número decimal 0,1. En general, el 100% es de 100 partes C, el número decimal C partido por 100, o el número quebrado C partido por 100. No es ni más ni menos que eso. Entonces, esto, bueno, es una manera de referirse a una unidad más grande, un totum de 100, que siempre de manera intuitiva o de manera más bien por el uso, pues nos parece una referencia más cómoda, más fácil de seguir. Hablar del 53% da, de alguna manera, por psicología o por educación o por repetida utilización de ello, una interpretación más clara de lo que queremos simbolizar. Pero 53% no es ni más ni menos que expresar una cosa, un número, un concepto, que es el número decimal 0.53.
Sí, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, no sé por qué, a hablar en porcentajes de nuestra vida cotidiana.
Bien.
¿Cómo podríamos resumir esta lección? ¿Qué más tiene este tema 2?
Sí, en realidad hay dos puntos adicionales que también son siempre objeto a veces de dudas, que son el punto 242, que habla de expresiones literales, que son expresiones de uso común, que tienen un simbolismo, una traducción, mejor dicho, al lenguaje de fracciones, que son esas dos que vienen expresadas en el texto, de que por cada 20 individuos de cierto colectivo hay A que tienen una cualidad. Eso viene a representarse como la fracción A partido por B. Y otra expresión muy repetida, muy frecuente en el lenguaje cotidiano, es que por cada A individuos que tienen cierta cualidad, hay B que no la tienen. La traducción en forma de fracción de eso es la fracción A dividido por o partido por A más B. Bien, también hay que tener cierta familiaridad con esto, porque es una manera de traducir expresiones del lenguaje corriente a terminología numérica. Y para finalizar esta lección, también es otro punto que conviene meditar un poquito, que es la idea de que los números fraccionarios también están ordenados. Están ordenados. Todo el mundo entiende bastante bien, que, por ejemplo, el conjunto de los números naturales está bien ordenado. Todo el mundo sabe que el 2 es más pequeño que el 4, que el 25 es más pequeño que el 72. Esta es la idea de orden, de que los números van uno detrás de otro, por decirlo así intuitivamente. Bueno, pues esa propiedad también se cumple en el conjunto de los números fraccionarios. Siempre, entre dos números fraccionarios, siempre es posible decidir cuál es más pequeño y cuál es más grande. Y para eso, pues hay un procedimiento, que es una pequeña cuenta que se puede hacer, digamos una rutina. Es fácil verlo, si se reducen a común denominador o, en fin, si se reflexiona sobre lo que significa cada uno de los números o si se pasa a la expresión decimal, en cuyo caso a lo mejor ya es más fácil comparar. Pero si nos dan el número, por ejemplo, en forma de quebrado, como comentábamos al principio, de la forma A partido por B y C partido por D, es fácil ver si cuál de los dos números es más grande, cuál, si el primero o el segundo. Para eso, por ejemplo, si sabe que A partido por B es mayor que C partido por D, si la cuenta A por D, es decir, el numerador del primero por el denominador del segundo, menos B por C, es decir, el denominador del primero por el numerador del segundo, es mayor que cero. Y en el otro caso, pues serían los otros al contrario. Serían el otro número sería mayor que la partida por B. Entonces, bien, también mi recomendación sobre este tema de la ordenación de los números fraccionarios es que se practique, se familiarice uno y sea capaz de, digamos, los alumnos sean capaces de tener seguridad, porque también son típicas preguntas de evaluación, el decidir qué números son, qué número fraccionario es más grande o qué número fraccionario es más pequeño, o dados varios números, en qué orden están. O sea que con estas ideas que hemos comentado, pues bueno, me parece que son los puntos más importantes en los que hay que incidir en esta lección 2 del programa.
Pues pasamos ahora al tema 3, que además es un tema eminentemente práctico. Entramos en las ecuaciones. Aparte de decir que es un tema práctico, me gustaría saber qué es una ecuación.
Sí, pues mira, más allá de las cuatro operaciones básicas que estamos manejando con los conjuntos de números, la suma, la resta, la multiplicación y la división, otra de las cosas características que se hacen en matemáticas son los números, es relacionar esos números junto con unos con otros y los signos de igualdad o de, perdón, los signos de multiplicación, de resta, de división y un signo de igualdad que se mete por el medio. Entonces, una ecuación es una especie de relación, es una relación en la que se ligan unas cantidades que son en principio desconocidas, que se pretende averiguar cuáles son, que se llaman incógnitas, por eso es una terminología también que se pierde en la literatura muy antigua, se llaman incógnitas como son desconocidas. Esas incógnitas relacionadas con otros números, que son datos, que son los coeficientes que aparecen en las ecuaciones, más los símbolos de suma, resta, multiplicación y división de las operaciones básicas que hemos estado manejando, bueno, pues esas cantidades incógnitas junto con esos coeficientes, junto con esos signos, verifican una cierta relación de equiparación, de que pesan lo mismo una cosa que la otra. Y por el medio, entre los dos platos de esa balanza imaginaria, que es una ecuación, metemos el signo de igualdad, es decir, una cierta relación que liga esas cantidades es igual a otra cierta relación que liga esas cantidades o un número. Esta es una traducción simbólica de algo que se hace normalmente en la calle, cuando uno no sabe buscar un número, pues o cuando uno le plantea un problema como este que está aquí puesto en este primer ejemplo. Dice, si una cuenta a plazo produce, no sé, un 2% de interés anual, ¿cuánto dinero debe ingresarse para obtener unos intereses de 90.000 pesetas? Entonces, como esa cantidad no se conoce, hay que hacer una relación que ligue los intereses con lo que queremos saber, con la cantidad incógnita C. Bueno, esa relación es lo que se llama ecuación, y el trabajo que hay que aprender a hacer es despejar esas incógnitas, averiguar cuáles son los valores que estamos buscando. Entonces, digamos, esta idea, como has apuntado muy bien, esta idea de las ecuaciones es una idea muy práctica, es un método, una utilidad de las matemáticas para resolver este tipo de problemas que se nos plantean con frecuencia en la vida cotidiana.
Las ecuaciones además se clasifican.
Bien, ahora ya empiezan las partes, digamos, técnicas, ¿no? Una parte técnica que conviene tener también conocimiento de ella, que es la terminología, pues se clasifican, por ejemplo, según el número de incógnitas, por si son de una incógnita, de dos incógnitas, de tres incógnitas, según el exponente al que aparece elevado. Las incógnitas pues pueden ser, de ejemplo, si aparece el exponente 1, las incógnitas como máximo aparecen al exponente 1, no aparecen productos de incógnitas, pues esas se llaman ecuaciones de primer grado o lineales. Cuando ya aparecen exponentes de tipo 2, x elevado al cuadrado, una incógnita elevada al cuadrado, o productos de las variables o de las incógnitas x por y, pues entonces ya son de grado 2, etcétera, ¿no? De grado 3, de grado 4, según el exponente en el que aparezca como máximo en la ecuación. Y luego también, otra idea también que puede introducirse, es que a veces no se trata solo de trabajar con una ecuación, sino que se puede trabajar con varias ecuaciones, o sea, que las incógnitas tienen que clasificar no solo una igualdad, una relación, sino que dos, tres, varias relaciones, y entonces se habla de un sistema de ecuaciones.
Y las ecuaciones que a veces quizá puedan ser alguna vez complicadas para los alumnos, ¿tendrán algún truco, algún truquillo para poderlas resolver,
sí,
o no?
Todo lo que hay que aprender en esta lección y, en fin, todo lo que suele haber alrededor de las ecuaciones son la idea de resolverlas. Resolver una ecuación es encontrar precisamente un conjunto de valores, un conjunto de números, uno para cada una de las incógnitas, tal que al sustituir en la ecuación o ecuaciones que estamos tratando de resolver, las incógnitas, la X, la Y, la Z, etcétera, por esos valores se verifique una identidad, las cosas encajen todas, o sea, siempre tiene uno muy fácil de saber si ha encontrado la solución de una ecuación o de unas ecuaciones, simplemente cambiando los valores que salen después de haber intentado o completado la resolución por los X, las Y, las Z. Si todo encaja y todo queda igual, y la igualdad de los dos lados es, o sea, lo que aparece en los dos lados de la igualdad está bien, pues estamos seguros de que no nos hemos equivocado ni un signo, ni que hemos hecho bien las cosas. Entonces, todo lo que hay que aprender a hacer aquí es resolver ecuaciones. Y esencialmente, como ya llevamos repitiendo un par de veces en estos minutos, hay una serie de ideas, en fin, es una cuestión de práctica esencialmente, pero también vamos a decir que hay una serie de ideas que pueden emplearse más o menos sistemáticamente para encontrar las soluciones. Y esas, como vemos, están en el punto 3.4 del texto, o sea que se comentan algunas reglas generales para resolver ecuaciones, ¿no? Que conviene, pues, en fin, hay tres reglas que, en fin, ahora no, seguramente se nos va a echar el tiempo encima si las comentáramos más despacio, pero no son muy difíciles de entender y son bastante intuitivas. Mi recomendación, de nuevo, es que se trabajen. Ahí hay varios ejemplos de cómo se aplica cada una de ellas y yo creo que están suficientemente claros. En cualquier caso, pues siempre está el concurso de las tutorías para aclarar, en su caso, alguna idea adicional.
Cuando hablamos de ecuaciones con una incógnita, quizás sean, bueno, las más sencillas.
Sí, la ecuación más sencilla en esta clasificación que estamos hablando, atendiendo al grado de la ecuación y atendiendo al número de incógnitas, la ecuación más sencilla es la ecuación que tiene una sola incógnita y es de grado 1, es lineal. Esa es la ecuación lineal con una incógnita que tiene una solución general muy simple, muy fácil de obtener. Bueno, a esa ecuación general, en las de lineal, nos remitiremos o intentaremos reducir otros sistemas más complicados a ecuaciones de ese estilo, porque para esas ecuaciones tenemos un procedimiento fácil de encontrar su solución.
Y por último, profesor Ramos, ¿a qué llamamos sistema de ecuaciones?
Ya lo decíamos antes, o sea, tenemos un sistema, se nos presenta un sistema, cuando las incógnitas, X, Y, etcétera, que manejamos, no solo tienen que verificar una relación, una identidad, sino que pueden verificar 2, 3, 4, etcétera. Entonces, bueno, no hay ninguna razón para que ese problema no se pueda abordar. Por supuesto, en este texto no se estudia el caso más general que puede presentarse, se estudian casos más o menos sencillos de cómo se resuelven esos sistemas de ecuaciones. Y en definitiva, en ese punto 3.6, lo que se hace es explicar que mediante algunos métodos, como puede ser el método de sustitución o el método de eliminación, un sistema de ecuaciones pueden reducirse a ecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales, por supuesto, nos estamos refiriendo, no lineales, no estudiamos en este curso, sistemas de ecuaciones lineales, mediante la aplicación de esos métodos de sustitución y de eliminación, se pueden ir reduciendo, simplificando ecuaciones lineales de primer grado de esas sencillas que acabamos de comentar antes, cuya solución pues es evidente para nuestros ojos después de haber estudiado el punto anterior. Entonces, bien, en definitiva, como resumen de todo esto de las ecuaciones, práctica, práctica y práctica. Es decir, hagamos, resolvamos, intentemos encontrar la solución de una ecuación, de sistema de ecuaciones, y también reflexionemos mucho sobre cómo plantear ecuaciones. Que hay varios ejemplos y varios ejercicios en el libro de cómo una traducción del lenguaje cotidiano, relaciones entre cantidades desconocidas, ligadas con números, etcétera, se pueden materializar, plasmar en unos símbolos que son como 3x más 2y menos 4z igual a 25, buscar una ecuación. Entonces eso también suele ser una pregunta característica de las pruebas de evaluación, la traducción al lenguaje de ecuaciones de expresiones del lenguaje cotidiano.
Pues debemos despedirnos, de aquí llegó nuestro tiempo. Muchísimas gracias, profesor Ramos, y hasta el próximo programa.
Muy bien, muchas gracias a todos nuestros alumnos por su audiencia y hasta un próximo programa.